Estás escuchando SBS en español.
Vamos con el boletín de noticias con Esther Lozano.
El Gabinete Nacional acuerda un aumento de la financiación de los hospitales. Continúan las especulaciones sobre el destino de la líder liberal Susan Lee tras la segunda división de la coalición en menos de un año. Y Estados Unidos anuncia una flexibilización parcial de las sanciones al petróleo venezolano tras una reforma legal del gobierno de Caracas que abre el sector a la inversión privada. Estos son los titulares del viernes 30 de enero. Comenzamos con una noticia de última hora. Tras una reunión del Gabinete Nacional esta mañana que acaba de concluir, el primer ministro Anthony Albanese ha confirmado que se ha alcanzado un acuerdo con los estados sobre la financiación de los hospitales. Albanese indicó que el gobierno federal se ha comprometido a aportar 25.000 millones de dólares adicionales a los estados y territorios durante los próximos 5 años para financiar el sistema hospitalario, lo que supone una cifra récord de 219.600 millones de dólares en financiación durante los próximos 5 años. Esto supone 3 veces más financiación adicional para los hospitales que la acordada hace 5 años durante el gobierno de Scott Morrison, según dijo Albanese.
What we delivered was to turn two of those deficits into surpluses under Jim Chalmers.
Lo que hemos logrado ha sido convertir 2 de esos déficits en superávits bajo el mando de Jim Chalmers como tesorero y reducir los déficits en el futuro, decía Albanese. Y sobre las implicaciones del nuevo acuerdo de financiación para las negociaciones salariales con médicos y enfermeros, el premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, dijo que siempre habrá presión sobre los salarios, ya que representa la mayor proporción del gasto estatal en cualquier área del gasto público, dijo. Y en otros asuntos, la senadora liberal Jane Hume insiste en que el liderazgo de la líder de la oposición, Susan Lee, está intacto después de que los diputados liberales, Angus Taylor y Andrew Hastie, mantuvieran conversaciones en Melbourne para debatir la contienda por el liderazgo. Continúan las especulaciones sobre el destino de Susan Lee tras la segunda división de la coalición en menos de un año. Las conversaciones entre Taylor y Hastie terminaron en un punto muerto, sin que ninguno de los dos pareciera dispuesto a ceder terreno y con desacuerdos en la facción conservadora del partido. La senadora liberal Jane Hume declaró en el programa Sunrise de Channel 7 que ninguno de los dos diputados representa un desafío para Lee.
Neither of them have actually put their hand up and said we're concerned about the leadership and we are going to challenge.
Ninguno de los dos ha dicho nos preocupa el liderazgo y vamos a presentar una candidatura o yo la presentaré. Susan Lee es la líder y sigue siéndolo, sigue contando con el apoyo de su grupo de partido y de su gabinete en la oposición, decía la senadora Jane Hume. Lee acaba de elegir a su gabinete provisional en la sombra con solo diputados liberales y les ha dado a los nacionales una semana para reanudar conversaciones sobre la coalición. Y los australianos mayores esperan un promedio de 8 meses o 245 días para acceder a servicios de apoyo domiciliario que incluyen ayuda con la higiene personal, preparación de comidas y limpieza del hogar. Los datos del informe sobre servicios gubernamentales de la Comisión de Productividad representan casi el doble del tiempo de espera medio durante el último ejercicio fiscal en el 2024-25. Un portavoz del Ministerio de Atención a la Tercera Edad, Sam Ray, afirma que el informe incluye datos anteriores a las reformas gubernamentales en materia de atención a la tercera edad, incluyendo un nuevo sistema de evaluación única que entró en vigor a principios del 2025. El portavoz afirma que se están tomando medidas para reducir los tiempos de espera. El gobierno federal anunció la entrega de 20.000 paquetes de atención domiciliaria a finales del año pasado y otros 63.000 para mediados de este año. En total, Australia gastó casi 40.000 millones de dólares en atención a la tercera edad en el ejercicio fiscal 24-25 frente a los 38.000 millones de dólares del año anterior. 3 grupos han presentado una queja formal ante el Ministerio del Interior solicitando la denegación de la visa al presidente israelí Isaac Herzog, quien planea visitar Australia el próximo mes. El Consejo Nacional de Imanes de Australia, junto con el Consejo Judío de Australia y la Fundación Hind Rajab, presentaron la queja ante el fiscal general, el ministro del Interior y la Policía Federal Australiana. El asesor principal de los grupos afirma que las declaraciones públicas del presidente Herzog deben considerarse en el marco de las prohibiciones sobre el discurso de odio. Los grupos también han instado a Australia a cumplir con sus obligaciones internacionales de investigar y enjuiciar a las personas razonablemente sospechosas de graves crímenes internacionales que entren en la jurisdicción australiana. El gobierno federal aún no ha emitido una declaración ni respuesta a la queja. Y en Australia se están gastando más de 1.000 millones de dólares, en concreto 1.100 millones, en la detención de jóvenes, a medida que los datos muestran un aumento en el número de niños encarcelados. El último informe sobre servicios gubernamentales de la Comisión de Productividad muestra que el gasto en detención de jóvenes ha aumentado en 400 millones de dólares en 5 años. La detención de jóvenes cuesta un promedio de 1,3 millones de dólares por niño al año, o más de 3.600 dólares al día, según los datos. El informe indicó que en 2025 había alrededor de 860 jóvenes detenidos en Australia, un aumento de 68 personas en 5 años. Los niños de las primeras naciones siguen siendo los más afectados, representando cerca del 62% de todos los niños detenidos a nivel nacional. Anne Hollands, excomisionada nacional para la infancia y actual portavoz de la Iniciativa de Reforma Judicial, dice que se están gastando fondos récord en un sistema que no logra reducir el crimen. Y en el exterior, el jefe de la frontera estadounidense, Tom Homan, afirma que los agentes federales se centrarán en operaciones específicas, alejándose de las amplias redadas callejeras que han provocado indignación en Estados Unidos y en el extranjero. Homan admitió que el ICE podría hacerlo mejor en un inusual reconocimiento por parte de la administración de que sus operaciones no han sido perfectas. Esto se produce tras el asesinato a tiros de 2 ciudadanos estadounidenses en Minneapolis a manos de agentes del ICE el mes pasado. Hoffman añade que reduciría la fuerza de 3.000 agentes desplegados en la ciudad si contara con la cooperación de los líderes estatales y locales, y destacó las productivas reuniones con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey. El alcalde Frey continuó expresando su firme oposición a la aplicación de la ley, afirmando que este tipo de conducta debe cesar.
What's become clear to me is this is obviously not about safety. This is not even about immigration.
Lo que me ha quedado claro es que obviamente esto no se trata de seguridad y ni siquiera se trata de inmigración. Se trata de silenciar una narrativa o una postura política que difiere de la de una administración federal. Hemos visto este tipo de conducta en otros países y no podemos verla aquí en Estados Unidos, decía el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey. Y Estados Unidos anunció este jueves una flexibilización parcial de las sanciones al petróleo de Venezuela, una medida que llega poco después de que el Parlamento venezolano aprobara una reforma a la ley de hidrocarburos que abre la industria a la inversión privada. El anuncio marca un giro en la relación entre Washington y Caracas tras la detención el 3 de enero del mandatario depuesto Nicolás Maduro y su esposa, ambos encarcelados en Estados Unidos, acusados de narcoterrorismo. La mandataria interina en Venezuela, Delcy Rodríguez, mantuvo una conversación con Donald Trump el jueves en la que se habló del levantamiento de restricciones aéreas y de posibles nuevas inversiones. El Departamento del Tesoro estadounidense confirmó que la flexibilización de las sanciones afectan al embargo impuesto en 2019 durante el primer mandato de Trump. La industria petrolera venezolana, sin embargo, sigue muy debilitada tras años de sanciones, falta de inversión y mala gestión, por lo que su recuperación será gradual. Por otro lado, Trump anunció su decisión de abrir todo el espacio aéreo comercial cerrado durante el despliegue militar del año pasado. También anunció la reanudación de los vuelos entre ambos países que cesaron en 2019. El cruce de Rafah en la frontera entre Gaza y Egipto se reabrirá por primera vez en casi 2 años, ofreciendo un acceso limitado al enclave asediado. Israel afirma haber acordado reabrir el cruce solo para el tránsito peatonal, bajo estrictas medidas de inspección, tras la devolución del cuerpo del último rehén israelí que quedaba en Gaza. Quienes salgan de Gaza podrán viajar libremente, mientras que quienes entren se enfrentarán a controles de seguridad por parte de una delegación de la Unión Europea, el ejército israelí y el servicio israelí Shin Bet. Se están realizando preparativos para elaborar listas de viajeros, dando prioridad a pacientes, heridos, titulares de pasaportes extranjeros y estudiantes, así como para el regreso gradual de los residentes de Gaza que reciben tratamiento en el extranjero. Zaher Al-Wadihi es director del Centro de Información Sanitaria de Gaza.
More than 20,000 citizens have completed referral procedures for treatment abroad.
Más de 20.000 ciudadanos han completado los procedimientos de derivación para recibir tratamiento en el extranjero y están a la espera de viajar. Entre ellos se encuentran 4.000 niños y 4.000 pacientes con cáncer. También hay casos extremadamente críticos que requieren evacuación médica inmediata, decía el director del Centro de Información Sanitaria de Gaza. Y en el estado del tiempo para esta tarde, Sydney presenta nubes y claros con un máximo de 30 grados. Melbourne soleado con 29 grados. Brisbane posibles lloviznas con 31 de máxima. Perth sol con 34 grados. Adelaide sol y 41 de máxima. Hobart soleado con 23 grados. Canberra sol con 40 de máxima. Y Darwin lluvias y posibles tormentas en la tarde con 31 grados. Hasta aquí el boletín de noticias. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de SBS Audio, Australia en Español. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.